de Goyeneche a Tarantino.
No sabemos quién ni cuándo, pero alguna vez dijeron que los números redondos o pares merecen ser celebrados o por lo menos enaltecidos. En ese plan festejamos hoy los 80 programas. Un número ahí, medio pelo, pero lo bueno es que nos despertó un interrogante. ¿Qué nos gustaría compartir en una noche de miércoles como hoy de aquello que sucedió allá por la década del 80?
De eso se trata este de Goyeneche a Tarantino, de exprimir 10 años para que en una hora viajemos en el tiempo una vez más entre transiciones fuertes y música de acá y de todos lados. Te invitamos al convite entre maquillajes, plataformas, spray y colores chillones.
Y una vuelta le dice, ¿usted cree que siente que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No, es propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna.
De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras.
Goyeneche a Tarantino volvió al vivo de Radionauta de FM 106.3 y hoy cumplimos 80 programas, así que estamos muy, pero muy contentos. Si nos escuchás por primera vez, te cuento que mi nombre es Evelina y a mi lado hay un señor que se llama Juan Matías y lo conocen como el Tata. Hola, Tata.
Hola, Evelina. Tanto tiempo.
Sí.
¿No?
Extrañábamos.
De fiaca. Enlatados, de coso, de vacaciones. Y volvemos al vivo.
Sí, la verdad que la pasamos muy bien esos miércoles que no estuvimos acá, pero necesitábamos esto del aire, esto de la radio. Detrás del vidrio está el señorito Pablo Lesiani con nosotros, festejando los 80 programas. Como decíamos, es un número redondo y está bueno, son como un par ya, 80.
No es joda.
No es moco de pavo.
No es moco de pavo, esa frase es...
Habrá que averiguar por qué el moco del pavo, ¿no?
Claro, pero porque viste que el pavo tiene un coso. Ay, que le
asco,
cae.
Claro.
Debe ser ese el moco de pavo, porque no cualquier moco, es un pedazo de... Es todo un...
Sí, bueno.
¿Cómo decirlo? No sé.
Pero
un
bueno.
Moco de carne que le cae, ¿no? En el medio rojizo ahí.
¡Qué asco! Sí,
pero
es real.
Bueno, volvamos a la realidad.
Volvamos a Goyeneche a Tarantino, sí.
Estamos en miércoles, ¿no? Siempre a mitad de semana, lo decimos, ¿no?
Sí, a mitad de semana...
Hubo un ruido ahí medio extraño.
En el estudio.
Hay truenos, sí. Nos anticipamos a la lluvia de la afuera nosotros porque, bueno.
Que está amenazando la ciudad de La Plata. Y como decíamos, estamos en Radionauta, en FM 106.3, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Y nos pueden llamar y nos pueden mandar mensajes y nos pueden decir que nos quieren mucho por estos 80 programas. El teléfono de la radio es 451-6917. Hay un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com. Radionauta es el Facebook, Radionauta FM es el Twitter. Nos escuchan por aire, claramente, o por internet. ¿A través de qué páginas, Juan Matías?
¿De qué páginas?
Sí.
Primero, por Facebook.
Ya lo dije.
¿Y por Twitter?
También.
¿Y por TuneIn?
¿Y Candela? No, eso, por eso. ¿Por dónde nos escuchan? No nos escuchan por Twitter.
No, podés entrar a radionauta.com.ar.
Claro.
Y de ahí decís, Goyeneche a Tarantino, nos escuchás. O si no, por TuneIn. Que es esta aplicación para celulares, ¿no? Por si vas andando por la calle y querés escucharnos, te acordaste, uy, son las 10 de la noche, vamos a escuchar al chico.
O si sos fiaca y te gusta, viste que gente es muy celular y está en su cama acostada con el celular en la panza de auriculares, ponele, nos escuchás en Turín. Bien. ¿Qué más iba a decir? Algo muy importante. Ah, claramente. Ah. Son 80 programas. Nosotros venimos, nos gustó esto de viajar en el tiempo. Porque nos gustó, básicamente no hay otra explicación. Entonces dijimos, veníamos, hablamos de los años 90, de los 60, de los 70, y nos había quedado ahí el sanguchito de los 80. No vamos a adentrarnos ahora, es una década que nos genera como contradicciones, por lo menos a los dos, ¿no? A nosotros conductores de este programa. Sin embargo, los vamos a encarar.
Salvo por haber nacido nosotros, el resto es...
Que por eso son unos años espectaculares. Pero más salvo por eso, es verdad, nos generan ciertos resquemores. Igualmente, tanto hoy como el miércoles que viene, nos vamos a adentrar un poco en esa década. Y para arrancar con esa, vamos a escuchar un poco de música toda de los años 80. ¿Qué nos sucedía cuando elegíamos estas bandas? Decíamos, la gran mayoría tuvieron como su esplendor, si se quiere, en los 90. Pero quieras o no, nacieron en los 80.
Nacieron y la remaron los 80, ¿no? Porque no son bandas que nacieron el último año, no en el 89, que son esa banda. Sí, bueno, no, son de los 90, estuvieron ahí. Son bandas que la remaron, la resistieron desde los 80, en un, si quieren, una movida, de una explosión del mercado musical, muy también, ¿no? Con los canales, con los videos, el videoclip, todo eso. Estas bandas las fueron llevando, ¿no? En un, generaron un propio estilo que después explotaron en los 90.
Exactamente.
Pero les costó, ¿no? Poco.
Costó. Y en este momento de remo, podríamos decir, una banda que surgió en los 80 se llama Red Hot Chili Peppers.
Mira vos. Sí. Banda desconocida en este programa.
Sí, no la hacemos, no la nombramos nunca.
No la nombramos nunca, no suena nunca.
Pero bueno, es así. Esta banda nació a principios de los 80. Su primer disco se llamó The Red Hot Chili Peppers. El segundo, ese es del 84. El segundo se llamó Freaky Style, o Styly, se podría decir. El tercero, que es el que vamos a escuchar hoy, se llamó The Uplift Mofo Party Plan, del año 87, año en que nacimos, tata.
Mira.
Y tiene un cuarto disco en los 80, que es Mother's Milk, que es del 89.
¿Qué es esta cortina que estamos escuchando?
Exactamente. Este tema es de Mother's Milk. Elegimos un tema de The Uplift Mofo Party Plan, ¿por qué? Este es el disco en el cual son cuatro en la banda, ¿verdad? Mm-hmm. Tres de esas cuatro personas fundaron los Red Hot Chili Peppers y en este tercer disco recién tocaron o grabaron juntos. Por diferentes proyectos personales, en los dos primeros alguno siempre faltaba y en este tercer disco aparecen Anthony Kiedis, o Kiedis, el cantante, ¿no? Flea, que es el bajista, a mi entender, uno de los mejores bajistas del mundo, creo que coincidís en esa.
Sí.
Decilo, Enzo.
Decilo,
Michael Enzo. Balsari se llama. Flea, que también toca la trompeta. Y está Jack Irons en batería, pero alguien que queríamos nombrar es Hillel Slovak, un hombre que fundó los Red Hot Chili Peppers, con tanto con Anthony Kiedis como con Flea. Iban juntos a la secundaria, empezaron a tocar y dijeron hagamos una banda. Este muchacho, Hillel Slovak, tocó la guitarra por primera vez, grabó por primera vez en este disco que vamos a escuchar ahora. Y en el 88 falleció una sobredosis de heroína a los 26 años. O sea que ya en Mother's Milk, quien aparece en los Red Hot Chili Peppers es el gran John Frusciante. Pero queríamos escuchar a este disco que es la formación como original. Un muchacho que nació en Israel, que a los 4 años se fue a vivir con su familia a Estados Unidos. Y este tema se llama Walking on Down the Road. Road, me salió medio israelí, ¿no? Y es del disco de Uplift Mofo Party Plan del año 87.
¡Vamos a los Chili Peppers! Nobody knew it was so down. Walking on down the road.
Hello, Dale.
Hoy sí, zigzagueamos a pleno en estilos musicales. Antes de arrancar con esto que estamos escuchando, quería tirar un dato más. Acá una vez hablamos de George Clinton.
Cantante formador de...
Funkadelic.
No. Funkadelic, sí. Y Parliament. Me salía Pavement, que te vengo hablando hace... Sí. Vamos a pasar un día, Pavement.
Parliament. Que Funkadelic fue el productor del segundo disco de los Red Hot Chili Peppers, donde el funk arranca así como a calar hondo en estos muchachos. Y hay un tema que se llama Hollywood, que es como una versión de África de The Meters, que está muy bueno también, para que escuchen y se entretengan el fin de semana o cuando quieran. ¿Qué estamos escuchando?
¿De fondo? Es una voz sumamente característica. Es Louis Armstrong, nacido un 4 de agosto, ¿no? Como
ayer, un ayer.
Un ayer. Cantante y trompetista, tal vez el máximo exponente del jazz, uno de los máximos exponentes del jazz, digamos, para que no haya peleas, al que ya me digo, no,
que... Sí, que decí.
Claro, de los más populares, digamos.
Bien.
¿Qué podemos decir?
Le decían Queríamos... Satchmo. ¿Cómo?
¿No? Queremos, le decían Satchmo.
Ahí va.
Satchmo. Bastante complicado.
Y
nació en 1901, ¿no? Murió en el 71, sí. 71 años, 69 años.
Bien. O sea, mira. ¿Qué te iba a... Ah, no, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Claramente, segundo bloque de Goyeneche Tarantino, segundo, sí, momento, lo que sea, efemérides, ¿no? Aquellas cosas que pasaron en algún momento que queremos volver a contar. Hoy viene bastante musical, literario el asunto. Nombrábamos a Armstrong, que nació un 4, pero nos podemos ir a un primero. Podemos seguir tirando data de este hombre. Pero, por ejemplo, otra artista argentina que nació en agosto, un primero de agosto, es María Gabriela Epumer. Ella nació un primero de agosto de 1963 y se murió muy joven. Yo la primera como imagen que tengo de ella es tocando con Charlie.
Y sí, creo que es la más conocida.
Pero tiene un par de datos curiosos. No vamos a contar toda la vida de María Gabriela, pero bueno, nació en Villa Devoto y era... bisnieta de un lonco, de Ranquel.
Mirá.
¿Viste? Mirá. ¿Esa?
No la sabía. ¿Alguna vez lo admitió o fue un dato?
No sé si lo admitió. O sea que todo lo agarramos con pinzas, ¿no? No es que nosotros no chequemos la fuente, pero bueno, puede ser que le estemos cerrando.
La fuente es muy fiable o no hay muchas fuentes.
Y su familia tiene mucha música. Mucha música. Su abuelo era guitarrista, su hermano también era músico. Me salió medio español, ¿no? Una cosa medio rara. Y su tía es Celeste Carballo. ¿Vos sabías?
No.
Mira, vos, Pablo, sabías. Tampoco. Uy, temo que haya sido todo mentira. No, pero bueno, esa es la data que tenemos. Pero ¿por qué? También decíamos, bueno, qué interesante contar un poco de María Gabriela Epumer, porque en la década del 80 fue parte de la banda Viuda e Hijas de Rock and Roll. El tema es el Lollipop, tan conocido.
Claro.
Que alguna vez lo tarareamos y lo cantamos. Y tenían varios más. Que íbamos a pasar algún tema, pero... No, mejor no. Va, a mí mucho no me... Como que no me interpela.
No, a mí no me pela ni me
Muy
interpela.
Muy look 80 las muchachas.
Claro, sí, sí.
Pero bueno.
En eso sí, digamos, para estos años venía ahí como...
Como anillo al dedo.
Como anillo al dedo.
Sí, totalmente. Pero bueno, una gran guitarrista, también tocó con Spinetta. Y bueno, capaz el programa que viene podemos pasar un poquito de Charlie con Gaby Epumer. O no, vemos. ¿Me hiciste carita? Bueno, lo vemos. Mira, hablando de Charlie, qué loco todo. El 3 de agosto de 1952 nacía Nito Mestre. Que yo el otro día pensaba y digo, ¿tiene un parecido con Paul McCartney? ¿O no?
Tiene algo, sí, en ¿no? una versión argenta ahí.
Sí, la naricita ahí.
Con un poco más hibridado, ¿no? Con las tierras acá.
Sí. Y por último, para hablar un poco de efemérides. Nacía un 5... Ah, no, antes podemos decir algo también importante, para mandar un saludo sobre todo, que un 5 de agosto nacía un radionáutico por excelencia, que le queremos mandar un saludo y decirle que de acá nos vamos a su
una
casa
voz
a festejar.
De radionauta.
Sí. Voz de radionauta, el señor Facundo Pérez. Que está cumpliendo, ¿cuánto? 18.
18, 19 años.
18, 19 años. Así que le mandamos un gran beso. Y que nacía un 5 de agosto de 1850 en París era Henri Henry, debe ser en francés también, ¿no? René Albert Guy.
Como el jugador.
Ah, bueno. De Maupassant.
Guy de Maupassant.
De Maupassant. Autor de un cuento, por lo menos conocido por nosotros, llamado La Bola de Cebo.
El Orla barra La Bola de Cebo. Era el librito que venía ahí, los dos juntitos, y que generalmente se dan en los colegios, ¿no? Cuando querés dar literatura fantástica.
Yo no me puedo acordar de qué trataba ese cuento. ¿Vos te acordás?
No, mucho no.
El nombre es medio desagradable.
Sí.
Pero no, no entremos en detalle, porque si no nos vamos al detalle siempre, pero...
Nos llevamos con La Bola de Cebo y nos vamos.
Sí, mal. Como con el moco de pavo. Pero vos no te acordás mucho entonces.
No, no recuerdo. Quise darlo este año, pero era demasiado largo, ¿viste? Ahí los pibes leen poco.
Oh, comentario. Sí, pues.
Comentario de vieja.
Sí. Bien, aparece en su vida o en su biografía o autobiografía Flaubert, un hombre que al final viene estando presente en un montón de programas, autor de Madame Bovary, ¿te acordás que lo nombramos? Era amigo del hermano de Guy de Maupassant.
Vamos a cambiar el nombre después del programa 90, vamos a de poner El fantasma de Flaubert.
Ay, está bueno. Y algunos datos interesantes era que, según José Wikipedia, tenía una vida díscola y sexualmente promiscuo.
Mirá vos, un díscolo era, mirá, esas palabras que...
Sí, jamás se le conoció un amor verdadero a este hombre.
Tenía amores falsos, igual... ¿cómo son los amores falsos?
No, pero viste que este tipo de... Uy, se me trabó el chip. Este tipo de autores, voy a decir una palabra que quizá no es la correcta, pero me sale perturbado, pero son como que su vida, algo, viste, algo no tienen resuelto. Todos tenemos algo no resuelto quizá. Pero esto es en general.
Una persona
es algo...
que vive la vida de joda es un perturbado. Lo que pasa es que vivía.
No, no,
hace
no lo digo.
200
por eso.
Años antes era un perturbado, digamos.
No digo que sea un perturbado porque vivía de joda.
Por
digo,
le costaba tener novia, novio, tener una relación, lo que. Pero ¿por qué tenías un perturbado?
Pero
por
no
le
me dejaste explicar.
Ah.
Ya también con la familia se llevaba mal. Perturbado en el sentido que tenía un montón de cosas por resolver. Quizá acá hay muchos psicólogos tras del vidrio y nos podrían decir si le estamos cerrando. Un psicólogo ahí detrás del vidrio. Bien, lo que él decía, mirá lo que decía, a ver si estás de acuerdo. Él escribió respecto a eso de que no se le conoció una mujer y qué sé yo. El individuo que se contente con una mujer toda su vida estaría al margen de las leyes de la naturaleza como aquel que no vive más que de ensaladas.
No vive de ensaladas. Sí. Mirá, de ahí salió.
Y por añadidura. El carácter dominante de su madre lo alejó de cualquier relación que se atisbase con un mínimo de seriedad. Eso no lo entiendo. Bueno. ¿Estás de acuerdo a lo de la ensalada?
Sí. ¿Sí? Con la ensalada tenía razón.
Leía Schopenhauer también, Maupassant. Yo estoy tirando data como para que más o menos se hagan una idea, ¿no? ¿Qué más te puedo contar?
Dice algo de Edgar Allan Poe. ¿Qué dice de Poe? Contame.
¿Qué dice de Poe? Que se dice que sus cuentos de terror están a la altura de los de Edgar Allan Poe.
Ah, solo eso dice.
Venimos medio como en ese mambo al final, sin querer en realidad.
Sin
como
querer
muchos
queriendo. Terrorífico.
Literatos de esa.
Literatos de.
De ese mambo, bueno, ¿no?
Literato, ¿no? Un literato feliz.
Es difícil. Perturbado. Bucay. Es lo que digo yo.
Bucaya, de ese
Bucay
estilo.
Es feliz.
Qué sé yo, alguno de esos. Son bestsellers, son felices nomás. Los que no son bestsellers no son felices.
No, no estoy de acuerdo.
No por no ser bestsellers.
No estoy de acuerdo, pero bueno.
Bueno, decime uno que no sea un bestseller y que sea feliz.
Capaz no lo conocemos, pero es feliz.
Mirá vos, te amo.
Bueno, perdón, pará, vamos a seguir un poquito con esto. Dice, por ejemplo, que siempre padeció grandes migrañas, abusó del consumo de drogas como la cocaína y el éter, la farafa, que potenciaban más su talento natural y le proporcionaban estados alterados de conciencia que lo hacían sufrir alucinaciones y otras visiones que a la postre condicionarían su narrativa fantástica o de terror, por lo que también es muy valorado.
Búscame. Está entrando Maupassant, creo, y te va a preguntar, y se acaba de sonar la puerta, ¿qué es a la postre? Vas a decir.
Es como... no me va a salir ahora la palabra, pero bueno. Ponga la cortina. No sé qué es a la postre. Es tipo, sí, lo tengo en la boca, pero no me sale. Bueno, tata,
Está bien, no, no, igual está haciendo un programa radio, nos estamos divirtiendo.
Sí, es medio
un
raro igual, con... ¿no? Por solo 80
¿Quién habrá escrito eso?
Algún fanático de él.
Claro, no, sí, pero quise utilizar sus términos, pero como bueno, 200 quizá, años después.
Algo quizá más interesante es que se dice que su estilo era muy naturalista. Esto es importante porque tiene que ver con su obra. Basándose mucho en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, que es algo que a nosotros también nos gusta, de alguna manera, eso de contar las cosas que parecen cotidianas. Y así vamos a dar por terminado este bloque de efemérides porque nos fuimos al pasto.
Nos fuimos al pasto, al postre.
Al postre, sí. ¿Vamos a escuchar un poco de música?
Vamos a escuchar un poquito de música.
Otra banda que elegimos de los años 80, otra banda que me gusta mucho, que son Los Redonditos de Ricota. Ellos tienen 4 discos en los 80. El primero, que fue Gulp, del año 85, Octubre del 86, Un Bayón para el Ojo Idiota del 87, nuestro año de nacimiento, lo decimos de nuevo, y Bam Bam, Estás Liquidado, del año 89. Lo que vamos a escuchar es un tema conocido, pero que está muy bueno, porque a veces los conocidos en general, viste que uno trata de no pasarlos de nuevo y a nosotros nos gusta igual. Es Aquella Solitaria Vaca Cubana del álbum Un Bayón para el Ojo Idiota del año 87.
Justo a tiempo, ay, 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 ay. Vaca cubana.
Radionauta 106.3.
Conseguí la pulseada de julio. En la provincia de Buenos Aires, más de 15.000 adultos trabajan todos los días en organizaciones barriales, abrazando y acompañando proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Lo hacen con salarios de miseria y sin ningún derecho laboral. Cientos de centros comunitarios pelean para que el Estado los reconozca y piden una decisión política para empezar a cuidar a los que cuidan. Además, la infraestructura escolar en crisis. Una entrevista con el primer pibe de Cajade, candidato a intendente. Juegotecas barriales. La polémica en La Plata por el refugio municipal para mujeres víctimas de violencia machista. Las mujeres y los niños de Kurdistán. La sección, la foto y mucho más. La pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La pulseada. La revista del padre Cajade.
Cumbia masiva.
Meta economía y sabor. Cumbia masiva, jueves a las 5 de la tarde, en Radio Nauta, FM 106.3.
¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios?
La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión.
Imágenes violentas en horario de protección al menor.
Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados.
Problemas con el prestador de cable de tu ciudad.
Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte.
De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. De Goyeneche a Tarantino. Un combo
dislocado. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino después de un bloque efemérides raro. Divagamos, pero bueno, sepan entender que estamos de festejo, 80 programas, y si de 80 se trata, llegó el momento de hablar un poco de esos años que nos vieron nacer.
La verdad, años bastante raros, ¿no?
Sí.
Muchos cambios, muy de golpe, ¿no? Mucha tecnología de golpe, apareció el VHS, el videocassette, todo ese tipo
Yo todavía
de cosas.
Tengo una banda y digo, ¿qué hago con los VHS? La respuesta claro. Ya la sé, pero bueno, tengo una...
¿Armas un velador o un...?
Sí.
O un coso para colgar, no sé.
O los guardar. A mí me gusta igual guardar esas cosas, ¿viste? Para mostrarle algún día a mis nietos. No sé. Pero está bueno tenerlos igual, qué sé yo. Tengo una video por ahí, mirá, perdida. No sé si anda, pero la tengo. Bien, perdón, estabas hablando y te corté.
¿Qué más podemos decir? Los videojuegos. Aparece el Pac-Man, ¿no? El Donkey Kong, el Super Mario Bros. Todos esos personajes que después los curtimos en los 90 con el Family, con el Sega, con eso, aparecían en ese momento. La moda, ¿qué podemos decir? La moda.
La moda, sí,
para mí son años oscuros en la moda. Realmente es una moda que no me gusta. Los
no, a mí tampoco me gusta. Es mucho volumen en
Hablamos
todo sentido. ¿Cómo?
Mucho spray.
Mucho spray, mucha permanente.
Mucha permanente.
Permanente es el rulo armado, claro, de mentira, ¿no? Mi mamá usaba permanente, me acuerdo.
Mi vieja usó en una época, ¿no? Es...
Era, bueno, y es la moda, ¿viste? Y lo ves y decís, wow, y capaz que dentro de 10 años lo van a ver ahora y van a decir, ¿qué te pasaba en la cabeza? ¿Viste? Porque es así. Decíamos uno de los videojuegos, que es verdad, además del VHS está el cassette. Y como decíamos en nuestro Facebook, como decíamos, el tema de rebobinarlo con la lapicera, pleno.
Claro.
Y está bueno, yo tengo 3 cassettes en mi casa ahora y los guardo porque son como, ahí entró el fantasma de Mopassant de nuevo.
El fantasma de Mopassant que nos viene persiguiendo.
El tema del cassette, ni hablar, el Walkman. ¿Vos tenías Walkman?
Yo tenía Walkman, sí, un film, me acuerdo. Yo iba a la escuela, me retaban por eso.
Que se te enganchaba la...
Se enganchaba la cinta la y cinta. Tenías que... Ahí aparecía la Vic y para darle... Y poder rebobinarlo, adelantarlo, hacer ese tipo de cosas. ¿Qué más? Bueno, la moda, decíamos, también la ropa, ¿viste? Esa cosa alta.
Decíamos
que
esto
ahora
de.
Está muy de moda de nuevo.
Sí, porque todo vuelve, dirían todo las viejas. Vuelve, todo sí. Vuelve. No, pero el tema del volumen es pelo con volumen y ropa también con volumen, porque el tema de hombreras.
Las hombreras.
Una cosa, a mi entender, bastante fiera, pero bueno, también era como hombro más alto, tipo lo comía, una ondita así. Y la remera, la camperita como inflada a la cintura, ¿no?
Claro.
El pantalón medio babucha, digamos, todo medio con un poco de volumen.
Sí, no, esas cosas que uno hoy en día no entiende, o en realidad es nuestro criterio subjetivo.
Como
¿no?
decíamos
es
cuando...
Cosa, es nuestro criterio subjetivo, seguramente, no va a ser... Pero sí, esto como que en cómo lo percibimos es... y también es fruto de la época, ¿no? Después la vimos nosotros...
Es una época como hoy decíamos justamente, tanto en la editorial como en un montón de minutos al aire. Es una época de transición realmente. Los 60 y los 70 fueron como explosiones y descubrimientos, que lo hablamos en programas anteriores. Los 90 también aparecen cosas como más concretas. Los 80 es como ahí.
Es muy paradójico esto, ¿no? Pues es una época que hubo muchos avances, una época muy dinámica, si quieren, en lo tecnológico, en cosas que aparecieron. En esto también de una cosa más global. Acá era consumo norteamericano al máximo, a la máxima potencia. Y a su vez tiene esto, ¿no? Le faltaba un poco de... Como que es difícil ver la reflexión, el coso para atrás, ¿no? Una cosa, algo un poco más pensado, como todo muy directo, muy, muy superficial, ¿no? Y no había mucho esto de experimentar, o lo que vemos en los 60 y los
claro.
70, ¿no?
Sí, también es real que bueno al principio de los 80, por lo menos acá, bueno, estuvo la guerra de Malvinas y cosas que no podemos omitir. Pero, uy, mira, ¿Resplandor es de los 80?
Resplandor, sí, es de los 80.
La vimos el otro día.
La vimos el otro día,
me
sí.
muero.
Bueno, también hubo una explosión en el cine, ¿no? El cine de Hollywood también tuvo grandes películas, también empezaron a aparecer los efectos especiales, ¿no? Pero con calidad, digamos. Las primeras Terminator, esas películas así, ¿entendés?
Sí.
Esa cosa de la explosión por la explosión misma, que chocaba un chabón y chocaban 25 autos atrás,
sí.
Y había grandes héroes así.
Terminator, yo esa la. Me acuerdo que en una época la veía todos los sábados, ponele. Era como, viste, típica de Canal 13. Así, tum. Mirá vos. Y creo que va a salir una dentro de poco, chicos, les juro.
Mirá este también.
Por Dios.
Indiana Jones.
Película.
¿No?
Sí.
Otro, también había esos como héroes muy marcados, también había como mucho, había una industria atrás creando muchos referentes, ¿no? El referente musical de joven, de coso, el tipo que era la mega persona, claro, mira. Que salvaba a todo el mundo, que se zafaba de cualquier situación, ¿no? También en la comedia, en la serie MacGyver, ¿no? El que armaba con cualquier pavada, agarraba dos pelos y hacía...
A mi abuelo le decíamos MacGyver.
Claro.
Porque
¿no?
el loco te armaba lo que sea con dos cosas.
Con
sí.
dos cosas, bueno.
Otras cosas que pasaban en los 80, por ejemplo, bueno, John Lennon fue asesinado a principios de los 80. Se murió Bob Marley en los
claro,
80.
¿no?
Se lanzó Thriller, el disco de Michael Jackson, que fue el disco más vendido de la historia en el año 82. Esto es muy bizarro, pero lo voy a decir, porque lo quiero decir. En 1984 se comenzó a tratar a nivel mundial el problema de la capa de ozono. O sea, el agujero de la capa de ozono fue una problemática que tomó relevancia en los años 80. Yo cuando lo leí dije, es nada, es interesante saberlo. No sé si es interesante, pero bueno.
¿Qué? Estamos viendo, estaba Rambo, Batman, Robocop, Terminator, Indiana Jones, ¿no? Como todos esos megahéroes que tienen aventuras, ¿no? Y salvan al mundo, de pronto. Sí, el malo era, ¿te acordás que el malo era el comunista?
Obvio.
Generalmente era comunista o negro, digamos. Obvio. No había otra forma.
Ahora es latino.
Claro, o latino. Los latinos también interpretaban a los malos, ¿no?
Tal cual.
Es muy, muy particular, ¿no? Esto de crear la figura detrás.
¿Qué hay una página en internet que dice qué pasó en los 80, ponele?
Acá, dice, así, increíble, acá. Fue la época de los 80. Dicen. Un posteo en Taringa. Y tiene todo este tipo de cosas, ¿no?
Yuchu. Bueno.
Los Stray, bueno, tenemos música, sí. También, bueno, Madonna y se quiere. Madonna por un lado y este otro, como es Michael Jackson, ahí gobernando el pop y vendiendo
Michael Jackson
de discos.
A un negro. O la
primera parte. Ahí ya se hizo blanquito.
¿En los 80?
Sí. En los...
Más o menos, marrón.
Claro, se estaba destiñendo, nos dicen del otro lado de la pecera.
Puede ser. Bueno, no, la transición, el ícono de la transición es el color de Michael Jackson.
El color de Michael Jackson, claro.
Ahí va.
Cuando pasó de cantar y bailar a taparse con un paraguas y no salir, no poder hacer nada. Era
qué
bastante
fuerte.
Sí, bueno, hay cosas más fuertes y peores de Michael Jackson, pero la dejamos para otro. Mira, ¿no ves? Estaba blanco ya.
No, eso no es blanco, perdón, la gente no está mirando lo que nosotros estamos viendo. Ahí está marrón, color trigueño.
Está marrón, claro, está trigueño. Bueno, Bruce Springsteen también era otro. Mirá, 30 millones de copias. Michael Jackson sacaba 30 millones de copias.
Una banda.
¿No?
Sí.
Madonna, 30 millones de copias, ¿no? Eran todos álbumes.
Whitney Houston
también. Que salía, la habían sacado en Andas, ¿no? En una película la sacan.
En el guardaespaldas.
La sacan ahí entre la gente, ¿no? Esas escenas, ¿no?
Sí, que me da como ganas de cantar, pero no lo voy a cantar. El tema de Whitney Houston. Sí.
Búsquenlo.
Es como, si no, no lo voy a cantar igual, por favor.
Bueno, los Guns también vendían 30 millones y los AC/DC vendía 50 millones.
AC/DC, ¿no? Que Back in Black, sí. Ni hablar. Che, ¿vamos a escuchar un poco de música hablando de eso?
Vamos con un poco de música. Nos volvemos a la Argentina igual porque sale una banda, porque dijimos, bueno, vamos a hacer un paneo general de lo que fueron los 80, pero vamos a tratar de tirar esta gente que lo resistió de alguna manera, o que creó algo nuevo, o siguió una línea que venía de los 70 y medio que los 80 lo pasó saltando ahí o remando como podía.
Remando muy bien en este caso.
Muy bien, muy bien. Tenemos a Sumo, ¿no? Una banda que se empezó a valorar mucho más en los 90, ¿no? Y posteriores, ¿no? En los 80 eran bandas que tocaban en clubes chicos, qué sé yo, pues Luca, a la eternidad, una vez, ¿no? El póstumo le dio mucha más fama. Con un tema es Estallando desde el Océano, que es de su segundo disco, Llegando los Monos, ¿no?
Sí.
Llegando los Monos del año
1986. Vamos a escuchar Sumo.
Hey!
Bloquecín de Goyeneche Tarantino. El Tata agitaba sus brazos, estaba como loco, porque estamos escuchando a la banda que llamamos banda Paparula. Paparula no sabemos el significado, pero con Paparula queremos decir mucho. Una vez más,
le creamos un significado nuevo.
Queremos decir una vez más estas bandas que no, que son poco conocidas, pero que quizás su trayectoria no fue emblemática. No fue a la postre. Pone, no sé, lo quise decir.
¿Qué sentido es emblemático?
No, no
bueno,
sé.
Ahí ya tenemos. Yo creo que es las bandas que acá no tienen un recorrido emblemático.
¿Acá en Argentina?
En Argentina.
¿Y si es Argentina la banda Paparula?
Y, ¿te acordás? Pasamos a Carca.
Tenés razón.
Y pasamos a Carca y a Juana Molina, digamos. No tiene una carrera muy emblemática en el país.
Bien.
Emblemática tenés en términos razón. De popularidad, vamos a decirlo, no en términos artísticos, de una. Tal vez.
Contame.
Estamos con Sonic Youth. ¿No? Una banda que nació sí. a principios de los 80, que empezó a definir lo que era el sonido después, que en los 90 sería el alternativo. Cosas particulares, el cantante Thurston Moore, es bastante complicado el nombre,
sí.
Y la bajista, guitarrista, porque cambiaba, estuvieron casados durante toda la carrera, hasta mira. El año 2009-2010 que se separó la banda, porque ellos se separaron.
Mirá, esa data no la tenía. Sí. Bien.
Después formaron, si se quiere, los dos guitarristas, ¿no? Formaron bandas por separado y comparten el baterista, ¿no? Se nota que les gustaba cómo tocaba la bata y los compartieron.
Piola el baterista.
Muy piola. Un tipo que tiene la cara de nerd, ¿no? Es un tipo que es ingeniero en sistema. Vos lo ves y es ingeniero en sistema y toca la bata, digamos. No tiene otra vuelta, digamos. No bueno, tuvo la renovación de lentes, así piola, así como vemos acá fuera del estudio. Esas cosas así cancheras, no. Tiene el anteojito chiquitito, viste, para leer de noche, que sí. tiene la abuela.
En el eso, sillón con el con la lámpara de pie.
Con la lámpara de pie, bueno, esos mismos. Sonic Youth, ¿qué decir? Bueno, uno por ahí lo va a escuchar, lo escuché por ahí al principio, lo va a tener más en claro después cuando pasemos un temita.
Sí.
Sonidos muy extraños creados con la guitarra. Una banda que empezó, fanáticos por ahí de las guitarras, tenían un mal sonido porque tenían malas violas. Entonces dijeron, bueno, como no tenemos buena guitarra, si no podemos sacar un buen sonido,
sí.
vamos a empezar a hacer otras afinaciones y vamos a empezar a tocar otro tipo de... O sea, una misma música, pero otro tipo de afinaciones.
Bien.
¿No? Buscar una vuelta y decir, bueno, tenemos malas guitarras, entonces desafinamos las guitarras, hacemos cosas que no se han hecho y entonces escondemos un poco que los instrumentos no son buenos.
Pero fue todo consciente, digamos.
Todo consciente, sí. Después han tenido grandes creaciones. Es bastante complicado el inicio.
Ajá.
Al estilo se lo llamó el noise rock, justamente noise, de ruido. O sea, claro. Una banda muy ruidosa y que es, si quiere, los primeros pasos que después llevan también al grunge. Más que nada Nirvana. Nirvana, que es una banda que fueron los nenes mimados de estos chicos que los llevaron de gira y que hay un documental
que se llama, traducido, ¿no? El año que el punk se quebró, digamos, una cosa así. Uh-huh. Que se los ve a los Sonic Youth muy contentos, ahí tomando cerveza y haciendo vida de jóvenes. ¿Con quiénes? Con unos pequeños Nirvana, ¿no?
Mirá.
Unos nenitos de 17 años. Y en el mismo recital se puede ver esto, ¿no? De mirá qué buena banda, qué sé yo. Y esto está todo filmado como muy casero. Uh-huh. Y ahí se ve a los Nirvana tocando en un festival que los había llevado a Sonic Youth. Haciendo sus primeros recitales. Cosa que esto es principio de los 90. Un año después, Nirvana era la revolución mundial.
Unas bestias.
Gente de Nueva York, ¿no? Letras muy, digamos, muy intelectuales, muy, algunas veces urbanas. Abstractas, urbanas, ¿no? Feministas, muchas de sus letras también, y también comprometidas, pero desde un nivel abstracto, ¿no? Todo muy intelectual.
Bien.
Detrás de esto.
Intelectualoide. Literato, como decíamos.
Literato.
No sé la palabra literato bien. Interesante, me gusta sobre todo esto de experimentar con los sonidos. Venimos leyendo un poquito sobre esto de la experimentación. Está bueno. Y recién escuchábamos cuando fuimos al temita de Sumo, que atrás del vidrio la gente que está acá presente decía, todo suena muy 80. Y es muy loco pensar eso, lo característico de una década, ¿no? A nivel musical. Hoy, antes de venir al programa, pensando también un poco el programa que viene, escuchábamos algunas bandas, sobre todo nacionales, y también nos pasaba eso, ¿no? De identificar sonidos muy ochentosos, algunos que no nos gustaban tanto, otros que un poco que sí. Pero vos decís que, por ejemplo, eso te lo pregunto, pregunta
Diga.
De Aurorita es esta. En Estados Unidos también hay como un sonido muy particular.
¿En qué sentido?
Porque decíamos acá, por ejemplo, el tema del organito en muchas bandas nacionales.
Sí, en lo masivo estuvo el sintetizador.
Que hoy decíamos organito.
Aplacó a la guitarra y copó todo, digamos. Sintetizador fue fundamental, digamos, creando las bases de bata, creando las bases de bajo. ¿Cómo es? Así, no me sale la palabra. Cuando cambias, reemplazas una cosa por otra.
Supliendo.
Supliendo nos dicen del otro lado, sí. Y además se escucha bien, ¿viste?
Sí.
Supliendo las guitarras. Lo que tuvieron por ahí estas bandas, el noise y estos estilos, es que, esto fue una reflexión que tenía hoy más que nada, estas bandas se interesaron más por experimentar la música y las voces eran secundarias, uh-huh. Que es algo distinto a lo que se caracteriza en los 80, que eran bases armadas por productores que te armaban, claro, la música, y generalmente tenía un buen cantante. O sí, un tipo que llegaba a muchas notas, que tenía una voz...
Afinaba.
Estos flacos desafinaban, pero le prestaban atención a la música.
Bien.
Y paralelo a esta época tenemos a los Pixies también.
Pixies.
Otra banda que, si uno ve a Frank Black, no es un tipo que afine mucho, pero musicalmente tenían todo un desarrollo. Por ahí simple las canciones, ¿no? Bien. Pero muy, muy elaborado, ¿no? La melodía.
¿Te parece escuchar un temita de los muchachos?
Sí, vamos a escuchar
muchachos
un temita.
Muchachos y muchacha, y volvemos después para despedirnos y mandar muchos besos.
De los Sonic Youth, del año 1987, el álbum es Sister, y el tema se llama Catholic Block.
I got a Catholic block inside. sé por qué cantaste tango, porque había un muchacho de Saavedra tenía que cantar tango.
No, porque me gustó siempre el tango.
De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras.
De chiquito yo cantaba tangos.
Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, pero ya nos vamos, en realidad, porque casi son las 11 de la noche de este miércoles 5 de agosto. Continúa en Radionauta, en vivo hasta las 12, Proyecto Petunia, que los Petunia y la Petunia llegaron re temprano.
Llegaron temprano, nos vinieron, nos escucharon, se rieron.
Estuvieron acá con nosotros en nuestro programa número 80. Pasó De Goyeneche a Tarantino, década del 80, parte 1.
Parte 1. La 12 viene como más complicada, ¿no? Decíamos... Pero no queremos anticipar nada.
No. La vamos a disfrutar.
La vamos a disfrutar, sí. Vamos a ver mucha fiesta.
Como esto de hacer radio que tanto nos gusta. Pablo Lesiani, muchas gracias por estar del otro lado. Nibola nos está dando, pero podemos decirle cosas feas. Pero muchas gracias por estar en los controles. Sofi ha venido de visita también.
Sí, hacía mucho que no venía.
Y Tata, un gusto, como todos los miércoles.
Lo mismo, Evelyn. El gusto es mío. Estar acá con vos, haber vuelto al aire, ¿no? Era una cosa que uno extrañaba.
Ay, sí.
Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene.
Nos escuchamos el miércoles que viene y nos vamos a ir, como todos los miércoles, bailando un poco con la voz de gran Goyeneche y esa musiquita tan linda que nos acompaña todos los miércoles. Hasta el miércoles que viene.
A bailar,
que la orquesta se va.
A bailar, que la orquesta se va.